El cuerpo que olvida vivir. A los 45 años había comenzado a perder progresivamente su memoria y el significado de las palabras. 4 años después, su cerebro estaba vacío de recuerdos. Sus sentimientos se habían convertido en llantos huecos y risas inmotivadas, fuera de contexto. Su mirada ya no se centraba en los otros o en las cosas y divagaba como si interrogara al infinito. Su voluntad ya no tenía control sobre los esfínteres, y sus movimientos, rígidos y torpes, anunciaban el inicio de un derrumbe físico que en poco tiempo lo postraría irremediablemente en la cama. Francisco Lopera, director del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Pedro Chito, le dice Carmen a su esposo mientras hace un gesto de silencio sellando con un dedo su boca. Saca una sillita de juguete y lo sienta justo detrás de ella, en la puerta de la casa. Saca también un tronquito de madera y me sienta afuera, en el balcón, dando la espalda a la comuna noroccidental de Medellín. Pedro es el primero de los hermanos que enferma. Comienza a contar Carmen mientras el susurro de Pedro continúa de fondo como un radio que ambienta la conversación. En su familia ya han sido 6 de los cuales hay 2 vivos, él y su mamá. Dicen que el hermano que le sigue ya empieza a presentar los síntomas, pero que nadie dice nada porque él juró matarse si tenía la enfermedad. Pedro tiene 48 años y hace 4 fue diagnosticado con una forma hereditaria y precoz del Alzheimer que se distribuye por varias familias del norte de Antioquia. Carmen sabía que tarde o temprano él podía comenzar y también intuye, sin escándalo, que sus hijos podrían enfermar algún día. Eso es una lotería, dice ella. Cuando a él lo diagnosticaron, a mí no me cayó de sorpresa. Yo ya había investigado y habíamos visto cómo se deterioraba su mamá. Mientras Carmen cuenta, él la jala del brazo y le pregunta cualquier cosa. Ella amorosamente le dice que sí y sigue conversando. ¿Él era así de hablador antes?, pregunto a Carmen. Sí, señora, me responde él como si estuviera presente en la conversación, como si su mente, por un segundo, hubiera vuelto a comprender lo que significan esos sonidos vagos que salen por la boca. Él siempre fue muy expresivo, muy cordial, muy caballero, continúa Carmen. Hace un año que no sostiene una conversación conmigo, pero eso sí, habla parejo como un loro, y lo único que no se le ha olvidado es mi nombre. Hoy en día, Pedro ya no puede salir de la casa solo. Pasa las horas caminando de un lado a otro en los 4 metros cuadrados donde habita, o sentado en el balcón conversando con el aire o los pájaros, o quizás discutiendo con el señor del televisor. Cuando se acuesta en la cama se le olvida que hay que volverse a parar, y entonces su hija o su esposa, con un gesto en la mano, le recuerdan que la vida es movimiento y que los seres humanos dormimos, despertamos. Dicen que los pacientes con Alzheimer no se dan cuenta de la enfermedad, le comento a Carmen. No, para nada, replica ella. Pedro siempre lo supo. Él era tan consciente de lo que le estaba pasando que me pedía un papelito con sus datos para la billetera y, hace un año, cuando volvió de llevar a la niña al colegio, me dijo, «Gorda, no voy a poder volver. Me perdí viniendo. Cuando llegué a la terminal de buses no sabía para dónde pegar. Me senté en una acera hasta que vi un bus que iba para la casa y salí a perseguirlo. No puedo, se me pierde la niña». ¡Carmen, al teléfono!, gritan desde algún lugar del callejón. Ella baja corriendo las escaleras en forma de caracol por donde se entra al balcón de la casa. Me quedo con Pedro en silencio. Él no me mira. Juega con un gato de plástico morado mientras susurra cosas entre dientes. Observo su juventud, que aún no lo abandona. En la piel firme y morena, en sus manos gruesas de hombre que ha trabajado con ellas, en su chivera negra y las pocas canas que ya se insinúan. Le pido que me muestre el juguete. Hágale, me dice mientras me lo entrega. ¿Esto es tuyo o de tu hija? Me mira, pero no habla. ¿Cómo se llama el muñeco? Ya lo bañaron, me responde con una carcajada. Carmen regresa presurosa. Era del internado donde está Sebastián para decirme que si mañana voy por él porque tiene cita odontológica. Es el hijo mayor. Tiene 14 años y lo metí allá porque se me estaba enredando mucho con los pelados del barrio. A él es al que más duro le ha dado lo del papá. Lloraba mucho. Ahora se le metió en la cabeza que como a él también le va a dar lo mismo, pues que para qué estudia. Tengo que recogerlo cada 15 días, pero a veces no tengo los pasajes. Entonces él se queda allá y hablamos por teléfono. Pedro ya casi no recuerda su nombre porque no lo ve mucho. A la niña que vive con nosotros, sí la reconoce todavía. Carmen se levanta a las 6. Le da las pastillas a su esposo y lo deja durmiendo con la hija mientras trabaja un rato en la empresa de confecciones de su tío. Vuelve a las 8. Les da el desayuno y los baña. Él camina de un lado a otro mientras ella organiza a la niña. La manda al colegio a las 12, almuerza con Pedro y en la tarde se va otro rato a trabajar. Desde allá lo puede mirar y estar pendiente de él. En la tarde va por la niña, les da la comida, las pastillas de la noche a él y a las 8 les pone la pijama a ambos y los acuesta. Aunque la mayoría de sus días transcurren así, Carmen ha sabido buscar espacios de esparcimiento y compañía que le ayuden a llevar la situación. Los jueves va a clases de pintura, al programa social del grupo de neurociencias, y cada 15 días va con él por un mercado que les donan. Algunas tardes se entretienen en Facebook y también comen helado de vez en cuando y se dan una vuelta por el barrio. Pedro ya camina muy despacio. Cuenta y le acaricia una mejilla. Desde hace un año que me lo golpearon unos muchachos del barrio, no volvió a salir. Creo que evitar las salidas me le aceleró un poquito la enfermedad. En el grupo de apoyo me han dicho que ellos deben caminar mucho, pero este año le ha avanzado lo que no le avanzó en 3. Pedro se levanta intempestivamente y grita: ¡Este marica! Mientras volea la mano como queriendo coger algo que solo él ve. Carmen lo calma y le muestra que el sonido viene de un helicóptero a lo lejos. Él se sienta y sigue en su susurro como si nada. Al momentico se ríe duro. Su humor hace muy llevadera la situación porque uno ve que está de buen genio. Pero él ya es un niño, continúa ella. Las primeras etapas no me dieron tan duro, pero ahora siento la impotencia de no poder hacer nada, que por mucho que me esfuerce va a empeorar. Lo que me sostiene es que a pesar de todo aún me dice, amor, te quiero. En la madrugada, si no me volteo para el rincón, no me deja dormir dándome besitos. Cuando pelea con el televisor, le pido a Dios que no lo deje poner agresivo porque él tiene mucha fuerza. Carmen prepara todo para salir a su clase de pintura. Pedro y yo nos quedamos sentados mientras ella se organiza. Pone una tabla en la entrada de la cocina para que él no intente usar el fogón y queme las ollas en un gesto automático de las épocas en que cocinaba para su esposa. Solo le deja prendido el televisor para intentar darle un poco de compañía hasta que ella regrese. Mientras la esperamos, en segundo plano suenan los sonidos del barrio. Música de emisora, gritos de vecinas llamando a sus hijos, señores vendiendo cacharros y, en primero, el susurro de Pedro. ¡Ah, no! Enseguida le pagó todo con esto. Risas. Por aquí. Vea. Bueno, ya. Uno no puede poner eso allá. Se viene y no... trabajando como aquí. ¿Y eso por qué lo van a dejar allá? Dígale a él.
Silencio.
¿Usted cree que yo me voy a quedar? Un tiempo me decía una muchacha, ¿usted dónde estaba? Ave María. Ay, ¿cómo te llamas vos? Ah, yo no sé. Yo no tengo voz.
Risas.
Pedro, párate un momentico, le dice Carmen. ¿Un momentico? Replica él. Ella entra a las sillas y abre la reja que comunica el balcón con las escaleras en caracol. Pedro, dale permiso a la muchacha. Tranquilo, no me demoro, le dice mientras le cuadra la gorra y lo detiene en su intento por seguirnos. Bajamos las escaleras y mientras empezamos a alejarnos por el callejón, él nos mira desde el balcón. Cuando vuelvan, nos dice. No me demoro, le repite ella. Ella sabe que volverá al final del día, pero que él lo olvidará pronto. Quizás caminará de un lado a otro de la casa, mirará los aviones desde el balcón o se sentará frente al televisor a conversar con esas voces que acompañan su soledad. Carmen se lo encarga a la señora del primer piso. Salimos juntas del callejón y nos montamos en un taxi que nos baja al centro. Un conductor joven nos hace estremecer con su manera de coger las curvas, y en medio del reggaetón, Carmen se eleva por la ventana mirando el paso presuroso de las casas. En estos días le grité, me dice sin mirarme. Él y yo hemos sido un buen matrimonio. Los niños no pueden decir que nos hayan visto maltratándonos, pero yo estaba ofuscada de afán y él me la hizo. Le dije, Pedro, sentate en el sanitario. Y él que no y que no. Y se agarró de las paredes y me decía que no toteado de la risa. Y yo muy enojada le dije, que te sentes que no estoy jugando. Él me miró serio y me dijo, yo tampoco. No sé de dónde saqué la fuerza y lo senté. Luego, caminando por el centro se me venían las lágrimas de la tristeza y le pedí a Dios fuerza porque yo sé que él no lo hace de malo. Por la noche le pedí perdón, pero él no entendió nada. Antes de llegar a su clase de pintura, Carmen saca un pedazo de revista doblado de su bolso. Esto es lo que estoy pintando. En la foto se observa un paisaje. Cielo completamente azul, acantilados, mar en tempestad. Cuando Lucía tenía 10 años, doña María, su madre, esperaba el último hijo. En la casa de campo donde vivían había 40 pollitos que estaban siendo engordados para la dieta posparto. Un día comenzaron a enfermarse y la niña, amorosa y paciente, los cuidó día tras día, como dijo el veterinario, para que su madre tuviera las proteínas que necesitaba. 50 años después, enfermera profesional y sin hijos, Lucía vuelve a proteger a su madre con la misma dedicación. En zona rural de Girardota, doña María, sentada con su vestido de flores y peinado impecables, pero con la mirada clavada en algún lugar que solo ella conoce, pasa las horas de la tarde al lado de los libros de fábulas que su hija le lee. Cuando llego, me saluda sin emociones aparentes en su rostro y vuelve a perderse en ella. Los dos ángeles que custodian la piscina la observan. Lucía y yo nos sentamos frente a ella, al otro lado de la piscina, en la zona del minibar desde donde se aprecia el jardín de heliconias que rodea la casa y las antiguas caballerizas convertidas en cuartos para otros oficios. En medio del sonido de gallos y pájaros, Lucía y su esposo, dos salubristas jubilados pero aún en ejercicio, destapan una botella de vino que acompañan con galletas de chocolate. Llega también su hermano, un chico sordomudo dedicado a la talla en madera y a la pintura con óleo y acuarela. Cuando mi mamá enfermó, hace ya 7 años, yo estaba a punto de sacar un sabático, comenta Lucía mientras sirve vino para todos. Por esa época su madre cumplía 80 años. Vinieron familiares del exterior y le prepararon un video. Cuando lo presentaron, doña María no dijo nada y Lucía sospechó. No era normal la frialdad emocional con que su madre había recibido la celebración. A partir de ahí, los síntomas no tardaron en llegar. Doña María comenzó a perder las llaves. En su casa de Belén, todo lo tenía bien custodiado. Llaves para cada gaveta, para cada closet, para cada puerta. Lucía, en medio de su desespero, decidió ponerle la misma llave a todo y guardar una copia para ella. Desde aquellos días hasta hoy, la hija cuidadora ha seguido con detenimiento todos los progresos y retrocesos de su madre. De ese momento se lee en su diario: han pasado ya 3 meses y esta enfermedad se manifiesta con elementos diferentes cada mes, cada semana. Pareciera como si estuviera haciendo apuestas. Sus ideas paranoides han sido la constante: que le roban, que no puede dormir, que tiene mucho miedo, que yo le robé sus pijamas, sus almohadas. Más adelante continúa: mi madre ha llevado a mi hermano Jorge al DAS porque dice que él le está robando sus cosas. Pasan por la casa diciendo que arreglan ollas a presión y le solicita al señor el servicio. Las hace arreglar. Le cobran un monto inusual para luego tener el problema de que no hay cómo pagarlo. Cuidar a un enfermo es un arte de paciencia. En el caso del Alzheimer, los cuidadores se convierten en el yo auxiliar del paciente e incorporan las tareas de ellos. A medida que la persona va perdiendo su identidad, asumen lo que se va yendo, lo viven, hasta el duelo de una casa, como recuerda Lucía. Desde que me la traje a vivir conmigo, no he podido terminar de cerrar su casa. He regalado casi todo lo de ella, pero cada que voy el corazón se me oprime y el estómago se me daña. Me pregunto si esto será comenzar la despedida. Es como decirle adiós en vida. Lucía sigue estrictamente las recomendaciones para mejorar la calidad de vida de su madre: medicación buena y oportuna, estimulación cognitiva y terapia física. Para esto, se apoya en varias personas: una segunda cuidadora de tiempo completo, también de la tercera edad como su madre, y una empleada que atiende la casa un par de veces a la semana. La rutina es estricta. Ella se encarga de Doña María por la mañana. A las 9 entra a su cuarto, le abre las cortinas y empieza a despertarla. Le repite las mismas palabras: mamá, ya es hora, coge el cepillo, mójate el pelo. Desayunan juntas, salen a tomar el sol, dan un paseo y conversan. Por la tarde, Doña María está con la cuidadora, con quien 2 veces a la semana va a Girardota a un grupo de apoyo para la tercera edad, donde les hacen terapia cognitiva y masajes. En la noche, recibe una droga para el comportamiento y otras 2 que la ayudan a tener las neuronas más activas para evitar que el deterioro progrese. A pesar de que Doña María siempre cuidó en exceso su belleza, es ahora Lucía la que está pendiente. Ella era una mujer impecable y hoy en día no hay quien la haga bañar. Está como los gatos. Entonces, yo le programo el baño y la aliento 3 o 4 horas antes. Le voy diciendo: mamá, hoy toca baño, hoy hacemos la tintura, hoy toca champú. Un perro se nos acerca y le pone el hocico a Lucía en el regazo. Hola, ¿cómo estás? Viniste a saludarnos, le dice ella amorosa y con voz de niña mientras lo acaricia. Dígale que yo soy un recogido y vivo aquí enseguida. Yo lo he entrenado, no le faltaba sino Norma. Aunque un diagnóstico certero de Alzheimer solo puede hacerse después de la muerte del paciente, una buena aproximación al diagnóstico es vital para definir los tratamientos. Los 2 primeros años todavía no atinábamos. El neurólogo del seguro hablaba de demencia senil, hasta que fui al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Allá, el doctor Lopera le mandó todos los exámenes habidos y por haber, y por fin pudimos saber que tenía Alzheimer. Hoy en día, Doña María disfruta de sus pequeños presentes. Pone problema para salir de la casa, pero regresa feliz. Sin embargo, al rato ya no se acuerda de lo que hizo. Lucía si no puede desconectar ni día ni noche. La realidad de su madre le pide que tome decisiones. Es una enfermedad muy larga y el cuidador debe fortalecerse mucho espiritualmente. Tengo varias tablas de salvación. A veces estoy tan mal que me toca usarlas todas. El bioenergético que me saca de ese estado. Creo mucho en esa práctica y la aplico desde hace tiempo. El yoga, el baile, la meditación, leer libros que me generen paz, juntarme con gente que no sea ruidosa, que no sea sino armonía. A pesar de su experiencia, escribe en su diario en el 2014. Tengo muchos temores y expectativas que las dejaré en manos del Señor. El problema es que tengo menos paciencia y tolerancia con ella y se torna más agresiva conmigo. Dificultades con el baño, con la caminada. Hemos superado el problema de la falta de apetito y de la cepillada de los dientes. Hemos tratado de generar los hábitos y por este lado vamos bien. Volvemos a la casa para conversar con la mamá. La buscamos en la sala, pero ella ha querido irse a acostar. Lucía la levanta y le dice que van a salir a caminar, pero ella no quiere moverse. Le coloca los zapatos en el piso, pero ella no quiere ponérselos. Hablamos del candidato a la presidencia y del destino del país, mientras doña María sigue sentada sin organizarse para su paseo. La hija la ayuda y salimos al jardín. Lucía no le teme al día en que su madre la olvide. Por ahora intenta mantenerla conectada a la realidad con rutinas estrictas. A lo que realmente le teme es a que doña María se postre en la cama y no vuelva a caminar. Antes de despedirnos, me dice, el arte del cuidado es la entrega, pero con conocimiento. Ella sabe que a través de su madre está preparando su propia muerte.